A Página Abierta, programa literario. El dolor no crea la escritura, la crea un escritor, Charles Bukowski.
En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar.
Buenos días, bienvenidos a la segunda temporada de A Página Abierta, espacio radiofónico en el que les mantenemos informados de todas las novedades literarias. Para esta ocasión vamos a hablarles de la novela negra, con una entrevista a Joaquín Llorens, quien acaba de presentar su último libro, Venganza Criminal, y además estrenamos una nueva sección, La Ruta del Ateneo 21. Un saludo de quien les habla, Adriana Prados, de las locutoras Mari Carmen Borruy y Lidia Jiménez, y desde el control técnico, Cristina Ortega. Esto y mucho más aquí en A Página Abierta. Como siempre, empezamos con las novedades. Ya que hoy vamos a hablar de novela negra, he escogido El dolor que nos une, de David Mark. Hay personas que harían cualquier cosa por los demás, como Philippa Longman, una abuela de 53 años con una familia que la adora, o como Roisin McAvoy, una jovencísima madre de corazón de oro, una mujer leal a su marido que protege, a sus amigos, con uñas y dientes, con el sargento Hector McAvoy, un hombre obsesionado con proteger a los demás. Hay personas que harían cualquier cosa para vengarse, pero hay rencores que nunca mueren, que son más fuertes que la bondad, y pronto estos tres espíritus afables aprenderán la misma lección. A las buenas personas también les suceden cosas malas. El dolor que nos une es un thriller policíaco, el tercero de la serie del sargento McAvoy, escrita por David Mark, que nos demuestra que la gente de buen corazón es casi siempre presa fácil y que el mal es un veneno que disuelve los lazos entre las buenas personas hasta dejarlos únicamente unidos por el dolor. Y Mari Carmen, ¿qué novela nos traes hoy?
Este mes traigo 2 años, 8 meses y 28 noches de Salman Rushdie, una historia de amor entre dos dioses en una gran batalla que enfrenta la superstición y la razón. Salman Rushdie ha escrito una obra maestra, un cuento moderno sobre los grandes conflictos de la humanidad y un testimonio temporal del poder de las historias. Después de deslumbrar a millones de lectores con los versos satánicos e Hijos de la Medianoche, Rushdie regresa con una brillante novela que confirma su lugar privilegiado en el altar de la literatura universal.
Muy bien, y Lidia, ¿tú qué libro nos has traído hoy?
Para este mes os he traído el nuevo libro de Agatha Christie, 10 negritos, que así se llama, y el libro trata sobre 10 personas que sin relación alguna entre sí son reunidas en un misterioso islote de la costa inglesa por un tal señor Owen. El señor Owen es un propietario de una lujosa mansión que además es totalmente desconocido para todos sus invitados. Tras la primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión, los 10 comensales son acusados mediante una grabación de haber cometido un crimen en el pasado. Uno por uno, a partir de ese momento, son asesinados sin explicación ni motivo aparente. Solo una vieja canción infantil parece encerrar el misterio de una creciente pesadilla.
Bien, pues estas son las novedades que os hemos preparado para hoy. Si alguna os ha parecido interesante, que esperemos que así, ya sabéis, id corriendo a la librería. Y como no, siempre hay un hueco para los más pequeños. Este mes han salido a la venta diversos libros. Lidia, coméntanos cuáles son.
Pues este mes traigo 2 libros bastante entretenidos. Primero voy a mencionar el libro del joven escritor colombiano Juan Pablo Jaramillo, que la sinopsis del libro La Edad de la Verdad nos cuenta los gustos que tiene Jaramillo. Dice así: amo dormir, me encanta la noche, grabar vídeos en la madrugada, levantarme tarde, que me lleven el desayuno a la cama, reírme de mí mismo, hacer reír a los demás, ser solidario, apoyar las causas nobles, valorar los contratiempos y las casualidades, aprender de los errores, celebrar la vida, vivir sintiéndome fiel a mí mismo. Pero lo que más me gusta en todo el planeta entero es tener la capacidad de amar. Con más de 5 millones de seguidores en la web, miles de views y cientos de vídeos, Juan Pablo Jaramillo todavía tiene mucho por mostrar y consejos para dar. Este libro es una mirada íntima a su vida y su manera única de percibir el mundo. Y para terminar esta sección, os voy a hablar de un libro bastante adecuado para este mes, donde el 31 de octubre las calles se llenarán de terror. El libro Pax, la niña fantasma, escrito por Asa Larsson, cuenta la historia de Millie, una niña fantasma que pretende llevar a cabo su venganza en la noche de Halloween. La amistad, la venganza y los secretos darán paso a esta historia.
Bueno, y esto es todo. Muchas gracias, Lidia. Estas han sido todas las novedades infantiles para el programa de hoy. Y con esto llegamos a la sección de actualidad. Lidia, ¿qué nos vas a contar?
Sergei Prokofiev, J.R., nieto del compositor Sergei Prokofiev y la escritora Valentina Chemberti, iniciarán acciones legales contra la autora de Una pasión rusa, de la escritora Reyes Monforte, quien ha sido la novela ganadora del premio Alfonso X el Sabio, por vulneración del derecho al honor y por el plagio, ha sido esta denuncia. Además, la causa de la denuncia es que Reyes Monforte reproduce y alterna sin permiso fragmentos del libro 2009 Lina Prokofiev, una española en el Gulag, escrito por Valentina Chemberti. La familia del compositor sí otorgó a Valentina los permisos de publicación. Además, Valentina, por su parte, ha manifestado también su deseo de denunciar a Reyes Monforte por utilizar declaraciones de la biografía que solo ella supo a través de la familia, a quien conocía personalmente y con la que habló constantemente para escribir el libro. Otra noticia, el sábado pasado el escritor Arturo Pérez Reverte ganó el premio Liber 2015 al autor hispanoamericano más destacado. Reverte declaró que el sector del libro ha sido muy maltratado por diversas administraciones. Además, Reverte carraspeó y entonó con fuerza: hay que reconocer, sin embargo, que a los que estamos en este ámbito nos ha faltado hacer más para que las cosas cambien. Es como decir, no hay verdugos sin víctimas fáciles, pero con buena voluntad, trabajo y coraje podremos salir adelante en este mundo cada vez más difícil.
Muchas gracias, Lidia. Con esto finalizamos la sección de noticias. Durante el programa de hoy, como hemos informado antes, vamos a hablar de la novela negra. Para esta ocasión, contamos con la entrevista del escritor Joaquín Llorens, que acaba de publicar su último libro, Venganza criminal, y lo presentó en la librería Litruc de Elche. Llorens nos concedió estas palabras.
Thank you.
Bien, esta ha sido la entrevista que ofreció Joaquín Llorens para Página Abierta. Esperemos que les haya gustado y se animen a comprar su novela. Y ahora vamos a hablar cada una de nosotras de una novela negra que nos haya parecido bastante interesante. En mi caso, Todo es silencio, de Manuel Rivas, una novela de narcotráfico y drogas. 15 años después de haber abandonado el pueblo, Fiz, actual inspector de policía, descubre la corrupción interna de las fuerzas policiales. Las redes contrabandistas se han reconvertido al narcotráfico. Sus amigos de la adolescencia tienen un hijo y trabajan al servicio de Mariscal, dueño de casi todo Bétrema. Todo es silencio nos acerca a la historia del narcotráfico en Galicia entre las décadas de los 60 y los 80, una novela sobre los sueños, sobre cómo el dinero transforma a las personas. Lidia, ¿y tú qué libro has escogido?
He escogido el reciente libro publicado y escrito por Jesús Miguel Martínez, La ciudad de las tormentas, nos adentra en la vida de un periodista y un delincuente. Ambos descubren que lo peor que les puede ocurrir en la vida es que sus ambiciones se hagan realidad. Sin saber cómo, rompen las puertas de las circunstancias y se introducen en los recovecos de una intriga policíaca en la que la corrupción, la tortura y la muerte parece ser el único destino cierto. La violencia los succiona como un remolino, hundiéndolos en las entrañas de una ciudad con leyes tan letales como inefables, donde quienes deben protegerlos los asesinan, y aquellos de los que nada se espera son capaces de sacrificarse para tratar de salvarlos de un destino ineludible. Policías deshonestos, empresarios corruptos, prostitutas, asesinos a sueldo y traficantes acompañan a los protagonistas, generando una trama en la que no hay inocentes ni héroes luminosos, solo personas multidimensionales atiborradas de pasiones contradictorias, con algo de justos y mucho de malhechores, gente como todos intentando permanecer con vida en un mundo al que se le ha desbordado la violencia.
Y yo quiero hablar sobre la última parte de la trilogía Millennium, Lo que no te mata te hace más fuerte, de David Lagercrantz. En esta entrega, Salander y Blomqvist han sobrevivido de forma impecable al cambio de autor y son tan absorbentes como siempre. Lisbeth Salander, la protagonista, está inquieta. Ha participado en un ataque hacker sin razón aparente. Mientras, la revista Millennium ha cambiado de propietarios. Quienes la critican insisten en que Michael Blomqvist ya es historia. Una noche, Blomqvist recibe la llamada del profesor Franz Walder, quien afirma tener en su poder información vital para el servicio de inteligencia norteamericano. Michael siente que esa puede ser la exclusiva que él y Millennium tanto necesitan, pero Lisbeth Salander, como siempre, tiene sus propios planes. Salander, una de las creaciones más populares de la ficción, sigue siendo vengativa, homicida, una rata autodestructiva. Lagercrantz se mantiene fiel a las novelas de Larson, rindiéndoles un respetuoso homenaje, según afirma The Guardian.
Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño debate. ¿Qué pensáis de que otro autor continúe la saga del escritor fallecido? Lidia, ¿qué opinas?
Bueno, yo creo que la esencia del escritor Stieg Larsson, que dio la vida a esta historia, va a desaparecer. Porque, seamos realistas, dos personas no pueden pensar de la misma forma. Hay que saber cuándo las cosas terminan. Está claro que David Lagercrantz quiere continuar con la saga, pero quizás hubiera sido mejor utilizarla como método de inspiración para crear una nueva novela.
Pues en este caso yo creo que ha sido una buena decisión, ya que se ha buscado muy bien al sucesor. Se ha intentado que sea lo más parecido al anterior autor, Stieg Larsson. Así pues, los dos son periodistas, tienen un perfil político de izquierdas parecido y son suecos. Además, los personajes principales son los mismos, pero la historia es muy diferente. ¿Y tú, Adriana, qué piensas?
A ver, yo pienso que es una buena acción, aunque como en todo, pues esto va a recibir muchas críticas, ¿no? Pero al mismo tiempo van a aumentar las ventas porque aumenta la curiosidad del lector y anima a todos aquellos, además, que no hayan leído la parte del autor anterior, que lean toda la saga, ¿no?
Claro, yo creo que los lectores anteriores están divididos entre los que pretenden seguir con
los que pretenden seguir leyendo esta historia y los que creen que no va a poder conseguir lo que el otro autor consiguió.
Está claro que muchos dirán, no, yo no quiero continuar leyendo porque a mí me gustaba este escritor. Pero yo creo que sí, que van a aumentar las ventas.
Además, David Langren Katz, para callar a los que dicen que todo se trata de una operación para hacer dinero, ha anunciado que una parte de sus ganancias se destinarán a una asociación para el fomento de la lectura y, sobre todo, los herederos van a ingresar todos los beneficios del libro en la cuenta de la revista Expo, que sigue su lucha contra el racismo y la extrema derecha. ¿Vosotras qué pensáis acerca de esto?
Bueno, pues desde mi punto de vista está bastante bien, ¿no?, para callar las críticas, sobre todo de la gente que se posiciona en su contra. Pero me parece una buena opción. ¿Y Lidia, qué piensas?
Sigo pensando con mi opinión firmemente que las cosas deberían terminar. Y bueno, si el escritor tiene buenas finalidades, bueno, buenas opciones de emplear este nuevo libro para hacer buenos actos, pues adelante. Pero para mi opinión debería haber empezado con otra novela diferente.
Bueno, seguro que va a escribir esta y va a continuar escribiendo, depende del éxito que vaya a tener, pero esto ya lo han hecho alguno que otro escritor. For a second I was in control, I had it once, I lost it though, and all along the fire below would rise. Y como les comentábamos antes, hoy estrenamos la sección La Ruta del Ateneo 21. Diversos escritores de Elche y Alicante se reúnen varias veces al año para hablar de sus obras. Todos ellos forman un grupo al que llaman La Ruta del Ateneo 21. Además, participan en diversos eventos, entre otros muchos, de carácter solidario.
Empezamos esta sección con el escritor alicantino Ricardo Picó, quien nos cuenta cómo se adentró en el mundo de la literatura.
Estoy leyendo una caña en mi arte y la sala está en la oficina.
y esta ha sido la entrevista que nos concedió Ricardo Picó. Estos escritores se reunieron en la Fundación Asidalis, que ayuda a la inmigración y a integrar a aquellos que están en peligro de la exclusión social. Cada uno de los escritores que forman la ruta del Ateneo 21 sube al escenario para leer alguno de sus poemas o sus fragmentos literarios. ¿Qué te pareció ese evento, Mari Carmen?
Pues me pareció una iniciativa bastante interesante, ya que la gran mayoría de escritores eran inmigrantes, venían de otros países y se suelen reunir mensualmente para llevar sus poemas, y casi todos ellos hablan sobre la inmigración, sobre cómo ha sido su vida una vez han llegado a España, cómo ha sido el dejar a sus familias en otros lugares, y me parece que la poesía es un buen mecanismo para expresar lo que ellos sienten.
Y también es una, ¿no crees, Lidia, que es una buena forma de adaptarse e integrarse más, ¿no? La escribir poesía.
Sí, es un buen método para, como ha dicho el autor, sacar todo lo que tienes dentro, todos los sentimientos, que cualquier persona dedicándole un mínimo tiempo podría dedicarse a escribir poesía, no tan buenamente como bastantes poetas que son muy, muy famosos. Pero es un buen método de dar inicio a un acto solidario.
Además, en este evento hubo una recogida de alimentos para ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Fue una buena iniciativa que tuvo la Fundación Asidalis.
Sí, por supuesto. O sea, además, creo que consiguieron bastantes productos y bastantes alimentos, cosa que es importante porque hay mucha gente que pasa dificultades. Además, creo que estas reuniones son interesantes porque al reunir gentes de diferentes países, y estos, la mayoría de estos tienen libros publicados, y la gente que viene de otros países puede tomarlos como ejemplo e incluso escribir, porque todos ellos son autodidactas. Ninguno de ellos tiene una carrera o tiene algo o han aprendido, tienen algunos estudios, sino que son autodidactas. De lo que han leído es lo que han escrito, y creo que eso es interesante, ver cómo no es tan importante tener saber de poesía, sino tener algo que contar.
Exacto, y aparte de eso, ¿piensas que tendrían que fomentar más este tipo de eventos aquí en la ciudad de Elche?
Sí, por supuesto, yo creo que todo lo que sea para ayudar al prójimo es interesante y es necesario ayudar a los demás.
Lidia, ¿tú qué opinas?
Que también es muy, muy interesante, ya que todos estos actos son para mejorar a la sociedad, por así decirlo, que nos une a todos nosotros, que es una buena forma de vivir entre la gente que lo necesita.
Muy bien, chicas, muchas gracias. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos el próximo mes, como siempre, aquí en Radio UMH a través del dial 99.5. Y también, si lo desean, pueden sintonizarnos a través del blog de la radio universitaria www.radio.umh.es. Repetimos, www.radio.umh.es. Muchas gracias a todos los que han hecho posible la realización de este programa. Agradecerles a todo nuestro equipo y a ustedes, los que nos escuchan cada programa. Nuestro equipo les desea un buen fin de semana. Un saludo.